Pues creo que ya va tocando volver a los micrófonos, ¿verdad? ¿No creéis? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Proyecto Arqueo en este año 2021. Arranca esta nueva temporada. Y la verdad que estamos muy contentos de traeros una entrevista que, aunque la grabamos en el año 2020, en las últimas semanas de 2020, os la hemos traído hoy más que nada porque queremos editarla correctamente y dejar un poquito el audio bien limpio y estupendo. Ya sabéis que grabar por vía Zoom siempre es complicado, es difícil, se pierde la conexión, se cortan los audios, es todo bastante complejo, pero no es imposible y nos quedamos siempre con eso. Lo primero que queremos hacer es dar gracias a la Asociación Patrimonio para Jóvenes por prestarse a esta primera entrevista del año y en especial a María Pilar Martínez Arce, que ahora compartirá espacio con nosotros en la grabación. La verdad que tuvimos muchísima suerte de encontrarnos con ellos en un congreso organizado por Hispania Nostra y aprovechamos la tesitura para, ¿por qué no?, grabar un programa con ellos, porque realmente tienen un proyecto que es digno de escuchar, de ver, y para también sacar muchas ideas. Realmente creo que este programa puede servir para aportar muchísimas ideas a gente. De nuevo, Pilar, muchísimas gracias por prestarte a que te secuestráramos para este programa. Y antes de dejaros con el programa, con la grabación de este primer episodio de 2021, esta nueva temporada, quería agradeceros a vosotros, a los que estáis detrás de este programa, a los que estáis con los auriculares puestos, o nos escucháis en el coche, en vuestros viajes de metro, en el autobús, cuando hacéis la colada, por ejemplo, yo qué sé. Realmente es maravilloso cuando nos ponemos a pensar en lo mucho que hemos crecido en estos años, lo bien que nos está yendo, la buena salud que goza el programa realmente, y realmente es gracias a vosotros por estar ahí detrás durante todo este tiempo apoyando, siempre aportándonos ideas, siempre aportándonos los buenos comentarios, el buen feedback, se agradece muchísimo. Esperamos este año seguir creciendo. Tenemos novedades, tenemos ideas que queremos proponeros y ver si todo esto llega a algún otro lugar, pero por el momento quería sencillamente agradeceroslo, tanto por mi parte como os transmito los mismos pensamientos que tendrían Ana y María. Y realmente todo esto es gracias a vuestra colaboración. Nosotros ponemos el esfuerzo, pero si vosotros no apoyáis esto, esto no crece al fin y al cabo. Y realmente es una realidad. Y nada, espero que 2021 nos traiga cosas mejores y que nos vaya bastante bien, igual que nos ha ido este año. Muchísimas gracias por estar ahí. Os dejamos con el programa. Y en esta ocasión hemos aprovechado algo que es realmente bonito y que nos llevamos de los congresos y cuando participamos en lugares como, por ejemplo, hace poco con Hispania Nostra, y es que tuvimos la ocasión de desvirtualizar a un grupo de personas que ya seguíamos en redes sociales, pero que todavía no nos habíamos puesto cara. Y ahora por fin, pues, los vamos a desvirtualizar, vamos a conocer a una parte fundamental del grupo de Patrimonio para Jóvenes. En este caso, vamos a conocer a Pilar, que Pilar, en este caso, es la directora del proyecto. Pilar, ¿cómo estás?
Sí. Pues muy bien, estoy encantada de veros aunque y de oíros, aunque sea de esta manera virtual. Y sí, pues presido la asociación y soy la directora de programación.
Perfecto. Pues Pilar Martínez Arce, en este caso, nos va a acompañar durante el programa. Se ha ofrecido voluntariamente, no la hemos tenido que secuestrar en esta ocasión para que acceda. Y para acompañarme en esta entrevista cuento con la inestimable ayuda de mi compañera de armas, que siempre está conmigo, que es Anita 6D2. Anita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal a todos?
Qué gusto, ¿eh? Hoy somos un trío maravilloso. Pues realmente queríamos dedicar un programa basándonos en la experiencia que tuvimos en estas jornadas, ¿no? En este evento que participamos en Patrimonio para Jóvenes. Y realmente nos gustó muchísimo la participación de Patrimonio para Jóvenes también, porque pudimos ver cómo poder acercar el patrimonio a un público que realmente suele ser el más complicado de llegar, suele ser el objetivo final, que es llegar al público más joven, al público que quizá no esté tanto en contacto. Y nos gustó muchísimo la participación de Pilar, que realmente a través de su experiencia pues nos comentó cómo empezó esta asociación, cómo empezaron a trabajar, cómo empezaron a elaborar una estrategia para poder alcanzar el objetivo, que es acercar el patrimonio a las personas que en este caso están por edad, a lo mejor más desconectadas de él. Pilar, ¿cómo nace Patrimonio para Jóvenes?
Pues nace viendo la necesidad de acercar el patrimonio cultural, como has hecho con la presentación, uh-huh. a un grupo de gente al que eso no llegaba. Y no creo que llegue, dices, has dicho, por edad. Uh-huh. Pero yo creo que no es el problema la edad, sino el problema de cómo se tiene en cuenta a esa edad. O sea, si veis, hay en la programación de museos, por ejemplo, hay ¿sí? programación para niños y para jubilados.
Cierto. Está como muy sesgado, ¿no? En dos polos prácticamente opuestos.
Programa de niños y familias. Y a partir de ahí, entonces es como hay una renuncia a un público que yo creo que es fundamental, que es el que va de bachillerato y empieza o bien de universitario, formación profesional o de empleada, a los 35, 40 años, que ya no es propiamente gente joven, pero parece que ahí sí que empieza otra vez a ver como otro interés por ese patrimonio. ¿Por qué? Porque los lenguajes de comunicación, tanto a la hora de presentar un programa cultural, una visita, a la hora de llamar a un público, se llama a un público de otra edad. No se le llama a alguien de 18 años, a alguien de 19, de 20, y entonces... yo venía del mundo de la comunicación, soy periodista uh-huh. y he hecho también luego historia del arte y gestión cultural, y dije quizá falta entroncar unas materias con la manera de contarlas, la manera de ofrecerlas, y eso me parecía que faltaba ahí, y por tanto se podía perder muchas labores de investigación de importantes, de años, de tesis doctorales, trabajos que hay, de catálogos monumentales, se podían perder porque obviamente no se pueden ofrecer así, hay que simplificarlos, pero si no se abre a un público nuevo unos intereses, eso generacionalmente se pierde porque la gente se hace mayor y se acaba muriendo, es que esto es así. Entonces hay que generar un nuevo público que quiera cuidar su patrimonio principalmente porque lo conoce y lo valora, y por eso nació Patrimonio para Jóvenes.
Cuando escuché tu intervención, me gustó muchísimo eso que acabas de hacer hincapié ahora mismo, ¿no? Que es, por así decirlo, en generar propietarios, generar interés, inculcar el interés patrimonial en el público joven, en el público que decías, este público que está más olvidado en el discurso de algunos museos, y totalmente de acuerdo contigo, porque nosotros, por ejemplo, tanto Ana como yo, pertenecemos a un grupo de personas de menos de 30 y muchas veces no sentimos que realmente un museo tenga ese interés, ¿no? en que vayamos. Como que se centra lo que tú decías, en esa polaridad en niños o directamente en ancianos, que son dos sectores que evidentemente pues llenan mucho más museo que por ejemplo, público un poco más juvenil. Pero sí que me gustó esa intervención y sí que me gusta esa idea de que hay que generar estrategias para generar esa sensación de propiedad y de pertenencia al patrimonio, sobre todo en un público que el día de mañana es un público que también genera ingresos, que también, hablando de términos ya un poco más económicos, también va a generar ingresos y también va a tener esa opción de velar por el patrimonio y de fomentarlo y de ser patrocinador del patrimonio, al fin y al cabo, nunca mejor dicho.
En ese sentido, Carlos, yo creo que, bueno, no es que los museos no tengan interés, no quieran ese público, sino mi impresión es que han tirado la toalla.
Sí, han desistido, ¿no? Claro. O sea,
tienen mucho que hacer. Es cierto que la labor de los museos, y más ahora, es muy compleja. Claro. Hay muy poca gente para muchas funciones. Entonces, realmente, yo creo que en su gestión diaria, a veces lo que no pueden es hacer sangre. Quiero decir, ya no dan más de sí. Hay gente que está haciendo su función más otras cuatro y no pueden emplear un tiempo en algo que sea urgente. Pero realmente creo que se les va de las manos bien a su pesar, pero no es que no estén interesados, es mi impresión, ¿eh?
Yo no creo tampoco que no estén interesados, sino que quizá de una forma totalmente equivocada pensamos que a lo mejor ese público, que pueden ser adolescentes y ya gente, pues digamos, joven, primeras etapas de tanto formación profesional, universidad, bachillerato, como que creo que se piensa que se suple esa parte pues con, por ejemplo, visitas que se hacen desde universidades o institutos a museos, por ejemplo, o a eventos culturales. Y yo creo que en ese sentido estamos bastante equivocados, porque aparte de esa formación, digamos, que es necesaria, ¿no? Necesitamos también cosas un poco más informales. Y creo que ahí se están poniendo mucho las pilas tanto asociaciones culturales como museos y tal, a través, por ejemplo, de redes sociales o haciendo cosas que puedan ser quizá más atractivas, ¿no? Para ese público. Pero claro, también es que público joven pues es un rango de edad muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, no sé vosotros a lo mejor cómo percibís el feedback de la gente joven a ese tipo o a las actividades que vosotros hacéis.
Hombre, no es lo mismo considerar gente de 13 años o de 16 que uno de 25, obviamente. Entre otras cosas, porque la gestión del evento no es igual. En cuanto tienes menores, tienes que encargarte de que alguien les traiga, les lleve, tienes que tener permisos firmados para que les hagas fotografías, que parece que vas a organizar un evento, que vas a sacar fotos en la revista Time, una cosa así, de la cantidad
de papeleos
que tienes previo. Y en cambio, pues con gente de 26 años o con gente de 23, pues dirá, quedamos en no sé dónde, vale. Luego nosotros nos vamos a marchar en coche a Logroño y seguimos, pues que lo paséis bien. Con uno de 16 años que viene contigo, que te vas a dónde, no, tú, claro. Si no eres tu madre, te vienes conmigo, que te llevo a tu casa. Y ya, entonces, esas son las cosas de a pie, ¿no? Pero si se ofrecen los contenidos desde... Hay que tener mucha humildad. O sea, a una persona de un grupo de 16 años no le puedes decir, mira, no, el sábado por la mañana vais a venir a hacer un curso de herbolaria, porque es una técnica maravillosa, sumamente delicada y frágil. Entonces, ¿qué? Porque lo tienes perdido. O sea, tienes que llevar a esa gente a que sepa qué es la herbolaria y lo valore y despierte la sensibilidad. Pero a lo mejor lo que tienes que organizar es un evento, pues, sobre maquillaje a partir de las miradas en un museo, y vas a ver solo los ojos de los personajes o cómo están tratadas las caras, los maquillajes. Y a continuación llevas a los maquilladores de una marca que les guste o que están en sintonía o que les llama la atención y dan un curso de maquillaje. Y por ahí entran y por ahí empiezan a mirar. Y lo que siempre he comprobado, siempre, 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 es que dicen, oye, yo que no pensaba que esto me iba a gustar tanto, qué bonito es. Siempre les digo, oye, podéis venir y marcharos cuando queráis. ¿Cuándo acaba? Porque es demoledor, ¿eh? O sea, también hay que tener como... Es que echar brillas y decir a la paciencia... Te curras una actividad, meses, piensas, subes, bajas, hablas con un vejez. Cuando la apareces, te dicen, ¿y cuándo acaba?
Y te deja claro, te deja a cabo.
Sí. No hemos empezado. No, pero entonces siempre les contesto, cuando a ti te dé la gana, cuando te aburras, te vas.
Es que, o sea, a mí me parece que no sé qué hemos hecho mal para que todo el mundo piense, no todo el mundo, pero sobre todo esa franja, ¿no? Para que piensen que el patrimonio realmente es algo aburrido. O sea, algo se ha hecho mal desde, no sé si desde la educación formal, desde los colegios, las casas.
Bueno, yo creo, Anita, que a lo mejor no es que se haya hecho mal, sino que quizá los lenguajes no se han adaptado o hemos llegado tarde por adaptación, creo. Creo que en otras disciplinas se buscan las mañas o se buscan las formas de seducir a los diferentes
grupos. Eso es algo que hemos hecho mal, o sea, a eso me refiero.
Sí, bueno.
No sé si es un problema de falta de divulgación o que vamos tarde en ese sentido, que yo creo que está claro que vamos a rebufo en ese sentido, ¿no? En comparación con otras ciencias naturales. Pero, no sé, yo creo que hacen falta más actividades, más eventos de este tipo que realmente les enseñen a niños, adolescentes, que realmente es una cosa que les puede interesar, que no es aburrido.
No, pero hay un problema de base. Y a veces lo dice, me ha estado el código de lectura, ¿no? Cuando se ha perdido en unos sistemas de enseñanza todo valor de las humanidades, el mundo clásico. No conocen, o no se conoce ahora porque no se enseña nada de mitología, muy poco de literatura, o se ve como una lista de autores, de tal y una serie de obras que te las lees corriendo para probar, para que sepa, o te lees el resumen, ¿no? Como yo una vez llegué a presenté un examen oral. Una de las lecturas que podían elegir era Guerra y Paz, y bueno, pues haznos un resumen. Pues hay una tensión muy grande que desemboca en una guerra y luego se suaviza. Perfecto. Y llegan a la paz. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Cuando falta la lectura, o sea, es como falta una serie de engranajes, uh-huh, de entrenamientos para poder trabajar después una sensibilidad. El problema es que no puedes enfrentar a un público a valorar pues una obra, yo qué sé, de Rubens o Velázquez, si no tienen unos códigos de lectura mitológicos, políticos, contextualizados en un siglo no visto y leído desde el siglo XXI, porque son códigos, estás en códigos distintos. Entonces, si a una persona le das, a mí me dan un libro maravilloso, escrito en chino, pues será maravilloso, veré así un poco dibujo si tiene y diré, muy bueno.
Claro, es lo que suele pasar en general.
Claro, es que creo que el problema es que no se le ha ido dando a la gente las herramientas suficientes para valorar unos contenidos y sencillamente se le ha incapacitado, pero no de manera definitiva.
Sí, lo bueno es que hay un mensaje todavía positivo, ¿no? Que no está todo perdido, por así decirlo.
No, para nada.
Me consta, bueno, me consta porque os he seguido desde hace muchísimo tiempo en redes sociales, que sois muy activos en general, o sea, os movéis mogollón y compartís muchísimas actividades. De hecho, luego pondremos en el enlace del programa, pondremos enlace a vuestras redes sociales para que evidentemente la gente también las pueda seguir y las pueda ver, porque no habéis parado prácticamente en todo este tiempo de hacer cosas, lo cual es maravilloso.
No.
¿Hay alguna actividad, Pilar, que te haya gustado especialmente o que hayas dicho por dificultad o por placer o por lo que sea? Pero esta actividad me quedo con ella, porque recuerdo que contasteis alguna cosa de unas campanas en la última vez que estuvimos compartiendo mesa virtual. Y me pareció muy interesante sí, la reacción de la gente, porque todo el mundo en el chat, todo el mundo decía, yo he estado y me encantó, no sé qué, y fue muy, 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 muy interesante.
No sé si se referirían al Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se inauguró con el toque de campanas, el toque manual de campanas. Que se hizo en toda España. Bueno, sobre todo en eso se volcaron muchísimo los valencianos, que tienen muchísima tradición campanera. Pero bueno, me escribieron de España Nostra, oye, ¿por qué no os animáis? Y digo, pues venga, pues vamos. Y dije, bueno, vamos a hacer un toque manual de campanas en algún sitio donde no se vaya a hacer el toque manual de campanas de manera muy solemne con campaneros, porque no tenemos nada que hacer. La Catedral de Pamplona tiene una campana de toque manual que tocan campaneros, Artajona también. Y dijimos, bueno, pues vamos a algún sitio donde quede alguna campana que se pueda tocar manualmente y no sea tan famoso. Y así, vale, pues vamos a Arellano. Y ahí estuvimos, bueno, pues eso lo hicimos. Pero previamente a aquello habíamos subido a la torre y viendo la campana encontramos un yugo que pone en memoria de Victoriana Arizaleta. Yugo, en el nombre de una señora, porque los nombres suelen ir a los pies de las campanas, claro, que suele ser el nombre del alcalde y su mujer. Y ya está, pero aquello no era. Entonces busqué a un especialista en campanas. Oye, esto que está aquí, dice, eso es muy extraño. Entonces, dos de los chavales que habían estado quisieron hacer la investigación sobre esa señora. ¿Y quién era? Bueno, pues descubrieron quién había sido. Había sido la madre de un señor que fue alcalde muchísimos años en Arellano. Su madre había sido donante y era matrona en el pueblo, matrona en otros pueblos de Tierra Estella. Bueno, se completó una historia familiar y personal preciosa, ¿no? Esa fue una actividad que dio mucho juego, quizá desde el punto de vista de archivos, ya varias personas, pero desde luego, las jornadas europeas de patrimonio han sido muy entrañables, unen muchísimo con gente de los pueblos muy pequeños. En el año pasado, que estuvimos en un valle muy despoblado, que es Urraul Alto, estuvieron pues como los 300 vecinos del valle, estuvieron más todos sus amigos. Fue una cosa tremenda, ¿no? Estaba, yo siempre digo, un bailó hasta el alcalde, que estaba muy reacio a organizar aquellas jornadas.
Luego se sueltan.
Pero la gente se lo pasó. Entonces, esas cosas son muy bonitas. A mí lo que más me gustó de todas las actividades es ver que la gente lo pasa bien, o sea, se siente esponjada, comunica de verdad con otras personas de verdad, no dando likes a Instagram, a no sé qué,
con acción real,
a un avatar. Tiene una experiencia humana, personal, sensorial, muy rica. Y que luego me acuerdo de aquel día. Estaba y hubo un incendio y se veía el cielo rojo, ya habíamos hecho las fotos de no sé qué, y entonces llegó fulanito y la señora del castillo nos abrió tal puerta. Eso
totalmente.
No se olvida.
Llega un punto en el que hace tiempo, bueno, tanto Ana como yo hicimos el mismo máster y recuerdo un profesor que nos dijo una vez que hay una diferencia muy grande y se me quedó esa frase grabada y la suelo poner como ejemplo siempre en museos y en general en actividades que tengan que ver con cultura, que es que existen dos tipos de público, el público voluntario y el público secuestrado. Llega un punto en arqueología, sí, en historia, historia del arte, en general, todas las disciplinas que están relacionadas con y que como un punto de inflexión tienen el patrimonio también, llega un punto en el que tenemos que encontrar las formas y los lenguajes y las estrategias, o como queramos llamarlo, de convertir ese público que en cierto momento es público secuestrado, convertirlo en público voluntario a través de generar una experiencia en ellos. A nosotros nos ha pasado que nos han invitado muchas veces a Ávila, el proyecto Terra Levis, que lo mencionamos siempre porque tenemos muy buena relación con ellos y tal. Nosotros nunca nos hemos sentido tan bien como en un pueblo de 200 habitantes, sentirnos dentro de esa comunidad, que la gente quiere compartir con nosotros, sin conocernos de nada, nadie sabía ni lo que íbamos ni nada, y nos sentimos, lo que tú decías, esponjados. Nos sentíamos dentro, arropadísimos y con la experiencia de poder hacer todos algo que no vamos a poder repetir quizá en un futuro y algo que es realmente único en el momento y que es una actividad muy interesante de llevar a cabo. Y eso creo que realmente hacéis una labor que realmente es compleja, ¿eh? Es difícil porque hay que buscar la forma de configurar ese evento, ¿no? De configurar esa actividad al fin y al cabo.
Pero nunca, nunca, nunca llevamos público secuestrado. O sea, pero la primera vez de todas... La primera vez que lo hice, que secuestré.
Por algún lado se empieza. Yo creo que el público secuestrado más grande.
La primera vez fue un secuestro. Pero luego estuvieron encantados. O sea, a los 10 minutos del secuestro estuvieron diciendo qué bien se está. O sea, pero el resto nunca. De hecho, me han dicho, claro, ¿no quieres hacer actividades para colegios? Digo, no. Porque llevar a una clase.
Eso es. Es que justamente lo que te quería decir era eso. Secuestrado. Los dos tipos clásicos de público secuestrado por excelencia son el inserso, por un lado, y por otro lado los colegios, porque no tienen escapatoria. Sí, van encantados, pero...
Iba a decir, los colegios más que el inserso,
sí, los colegios,
porque
hombre,
al final que... ya una edad que tú dices, pues voy, ¿sabes? O sea, van totalmente voluntarios.
No, y además son súper animados. No, yo he visto, o sea, aquí hay una... Mira, hay una cosa que funciona muy bien en Navarra, funciona, que es la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, que lleva una serie de profesores a la Universidad de Navarra, tienen un programa de alumnos, o sea, didáctico académico un programa dentro de los grados. Pero luego tienen unas actividades divulgativas que las llenan, o sea, es a tal o tal sitio y la gente no ha leído ni el título. A ver, es una fidelidad que se la han ganado porque lo hacen muy, muy, muy bien. Pero tienen un público adulto prácticamente jubilado con tiempo, claro, van a su pueblo, les enseñan todo, les explican muchísimas cosas que han descubierto de su iglesia, de su puente, de su palacio, de una puerta que han encontrado, de no sé qué. Vamos, la gente va allí súper hinchada, diciendo que estos señores han investigado sobre mi pueblo. Y esos que son el perfil de inserso, Ana, no van secuestrados, van súper voluntarios y además dispuestos a subirse a un autobús a las 5 de la mañana.
Que, vamos,
con nieves.
Por lo que, por mi experiencia, son el público al final. Casi
más aventurero.
Más entregado. Sí.
Más aventurero y más entregado.
Es verdad que son, que suelen ser los que más preguntan también o que suelen tener más interés o que simplemente, no digo que, por ejemplo, el público joven no tenga interés, pero sí que yo percibo al menos que parece que les da más vergüenza preguntar, porque es como que si preguntan, es como que están, no sé cómo decirlo.
Bueno, ahí hay dos cosas. Una,
efectivamente, es como reconocer que no lo sabes, o sea, como que se sienten más tontos preguntando. Y eso a una persona ya más mayor no le pasa.
Claro.
Yo percibo que no tienen vergüenza de preguntar, por ejemplo,
le da
cosas
más igual,
que son básicas.
Y luego, hombre, que está hay un factor que hay que tener muy en cuenta. A ver, a una persona de un rango de edad no le puedes exigir un desarrollo de una sensibilidad o de percepciones, una serie de cosas que lo dan la experiencia de vida, sencillamente unos años, que puede tener otra persona. Entonces, luego lo del miedo a preguntar va, por un lado, unido a una inseguridad vital de la edad que uno tiene, de su desarrollo de madurez y de seguridad ante los demás, unido a, y no sé si lo dije en el Congreso de Hispania Nostra o lo he dicho en otros congresos, pero que siempre lo digo, aquí hay un sistema de enseñanza que va muy dirigido a aprobar exámenes. El éxito es
totalmente.
Sacar nota. No saber, no disfrutar, crecer
en
el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el sistema de puntos donde yo tengo que dar la respuesta correcta. Y pasa que no, y muchas veces no es que me pregunten, Ana, es que les dices, ¿qué veis en este cuadro? Hay una señora, pero vamos, que ocupa el lienzo entero. O sea, es que no puedes decir, tengo dudas de lo que tengo delante.
Sí, sí.
Silencio.
Hay como, o sea, yo percibo que hay como un miedo a decir, como lo
¿pero
obvio.
¿Qué hay delante? Digo, ¿hay un conejo? No, vale, venga, va. Ah, va. Hay una señora. Pero hombre, es que hay una señora, pero es que vamos, es que hay una señora, no hay más. No se puede, no te cabe dudas. Y dices, es que hasta en eso, pero... O que piensan, hombre, me están preguntando una cosa
claro,
tan
sí,
obvia...
Claro, sí, siempre piensan que
tendrá
como,
trampa
como,
la pregunta.
Como una trampa, como algo más... Como algo que ellos no van a saber, que no van a ser capaces de adivinar.
Por eso hay 5 minutos, 8 claves cuando empieza una actividad con ellos. Que es que la gente baje la guardia. Eso, hay 8 minutos dedicados solamente al derribo de una muralla. Porque como no dediques ese tiempo a derribar una muralla... Todo el evento va a estar con un muro levantado
sí.
Y se hace difícil. Hombre, luego ya cuando la gente te conoce y hay unos que llegan y vuelven y repiten y empezaron con 10 años y ya claro. Tienen 21, pues ya la cosa cambia mucho. Pero como eso es un número muy reducido de gente y siempre tienes gente que llega de... Pues 8 minutos es
¿Hay alguna estrategia concreta para ese derribo de murallas? ¿Hay alguna...?
Primero ver el lenguaje corporal. Primero ver cómo están mirando, cómo reaccionan a un saludo, a un tal. Y según vas viendo el lenguaje corporal, las reacciones, vas incorporando. Yo normalmente cuando veo un poco el panorama, si soy yo la que se encarga además de dirigir la actividad, porque a veces hay otras personas, pero voy a lo que estoy viendo que es por donde se pone por la parte peor, o sea, que lo más rebelde. Ahora más complejo, empiezo por allí, ¿no? Y ya vas moviendo, y vas suavizando, y ya va entrando la gente, ya cuando están, llevas torrijas, se hace frío, un poco...
Es un poquito ir apagando fuego, ¿no? Por lo que
ir
apagando pequeños incendios.
Apagas fuego. Apagas fuego. Más que fuegos, que tampoco es fuegos, porque
no, claro que no.
El mal plan.
No, pero hay que generar un ambiente también de confianza y un ambiente relajado, en el que la gente pueda disfrutar.
Quitar tensión. Luego pensad que yo estoy en el norte y en el norte la gente socialmente es mucho más, compartimenta mucho más, ¿no? O sea, se relaciona con su grupo. Entonces muchas veces, es que ¿quién va? Una chica, como cuando vas al teatro, o sea, pues claro. va el que ha comprado la entrada para o vas al concierto y o vas al concierto de OT. ¿Y quién va? Pues tú, tus
claro.
amigos, pero los otros...
Claro, pero es un poco por eso, sí. por el ambiente al final que se tiene que generar eso de confianza, de bienestar, porque realmente yo esto también lo he visto muchas veces, pues eso, en actividades que haces con gente y tal, y sigue siendo por ahí, o sea, el tema este de la vergüenza de a qué me van a preguntar, a ver si voy a quedar mal... Perfecto. Y yo creo que eso es muy importante, pues eso es lo que dice Pilar, en esa primera toma de contacto, ¿no? Derribar y hacer que todo el mundo, que aquí venimos a disfrutar, no venimos a enseñar, no es un examen, que simplemente venimos a disfrutar y a pasar un buen rato. Y, no. y al hilo de esto sí que yo te quería preguntar, en ese tipo de actividades, ¿qué relación percibís, ¿no? entre el patrimonio y los jóvenes? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Qué percibes tú cuando acaba la actividad si hay una diferencia o si realmente ves que conseguís una implicación?
Sí que pasa. Hombre, a ver, ni siempre es igual, ni siempre el público es lo mismo porque cada actividad es distinta, ¿no? Pero sí que ocurre, lo que más me divierte es que se sorprenden de que se lo han pasado bien o de que es bonito, dicen, oye... Pues será bonito, pues lo he pasado bien. Y entonces, cuando se me lo dicen y tengo cierta confianza, Digo, oye, soy tan fea y tengo tanta cara de antipática que tú pensabas que yo te había invitado a una cosa que además de fea era
aburrida. Pero es esa percepción que tenemos de base, no digo todo el mundo, pero sí digo en general, ¿no? Que es como, pues vamos a ir a como que cualquier actividad cultural ya resulta, puede resultar de base como aburrida, ¿no? O que dices, bueno, pues me van a llevar a un museo, pues ya la gente está bostezando antes de empezar. Y luego se sorprenden de que en realidad les ha gustado y que les han contado cosas interesantes. Sí. Si se lo cuentas bien, que eso también es otra batalla.
Yo por eso tengo una situación, tengo dos situaciones delicadas. Una, que si voy a un sitio que sí que va a atendernos otra persona, un guía o va a dirigir, porque las visitas guiadas para este público como tal no es lo que más me gusta. Pero si alguien se va a tener que hacer una visita guiada o va a tener que explicarlo, procuro mucho antes saber quién es y tratar de explicarle a qué público se dirige. Porque hay visitas guiadas que son muy buenas, muy buenas, pero muy inapropiadas.
Creo que es la base de la comunicación, saber a quién te estás dirigiendo. Si no tienes en cuenta eso...
Alguna vez he estado con entusiastas de su pueblo que nos han secuestrado. Y me han secuestrado a mí. Y levanto la bandera blanca como diciendo que no puedes. Claro, eso... pero bueno, también eso es parte a veces del aprendizaje de educación. Les digo, mira, cuando a veces te encuentras una persona que tiene verdadero entusiasmo en contarte todo lo de su pueblo, pues a veces hay que, por caridad y educación, hay que atenderlo. Te quedas con lo que quieres y por acompañamiento a esta persona lo atiendes. Pero bueno, obviamente no vamos a eso. Pero sí que muchas veces, eso por un lado, cuando alguien va a dirigir un evento o una actividad, explicarle muy bien el público que tiene delante. Y si me toca a mí, nunca soy yo la que difunde el evento, porque claro, o sea, algunos ya me conocen, ya son socios de Patrimonio de Trabajo y ya está. Pero yo no puedo ir a decirle al amigo de sus amigos que es una actividad, un super plan de jóvenes, porque se me pueden quedar mirando y decir, oye, te has mirado al espejo, a lo mejor eres maja, pero mira, joven ya no. Entonces, si yo soy la mensajera, puedo yo misma generar eficacia por la propia presencia. Es que eso es así. Entonces, se lo digo a los que vienen siempre, les digo, no, tenéis que ser vosotros los que invitéis a vuestros amigos. Y en las Jornadas Europeas de Patrimonio Javier lo comprobaron. Uno, que había estado preparándose para ser guía del castillo, de voluntario, estuvo todo el verano viniendo, se lo contó a sus amigos. Todos sus amigos fueron a ver en qué estaba metido, en qué estaba haciendo y qué enseñaba, y les encantó, porque se lo enseñó su amigo. Les invitó su amigo y fueron todos. Y le dije, ¿lo ves, David? Es que les ha invitado su amigo. Si les invito yo, dicen, esta señora le ha dado por ahí en su vejez, y mira, muy maja, pues en vez de por el vino, le da por cultura, pues chica, déjala andar. Pero claro, no soy la apropiada para invitar a gente de 21 años.
Sí, en ese sentido sí que creo que es muy interesante. Te quería preguntar, aunque ya el otro día nosotros sí que nos lo contaste en la mesa redonda, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo funcionáis como asociación, ¿no? O sea, cómo organizáis esas actividades y cómo conseguís que la gente joven vaya a vuestros eventos.
Ahí hay dos tipos de eventos. Unos que son los que digo yo de echar semilla y sembrar y ir despacio, que no son eventos de masas. Luego son eventos que pueden venir 4, 5 personas, 8. Y ahí lo que van es el amigo del amigo y su hermano y los que vienen siempre y más otro que han invitado. Y entonces, en ese tipo de actividades, que son muy pequeñas, que prácticamente no se anuncian, lo que hacemos es sacarle partido a que sea tan poquita gente la que va. Y entonces generarles experiencias que solo con un número de personas así puedes hacerlo. Como acceder a una barandilla de una cúpula de una iglesia, acceder a determinados campanarios, acceder a determinadas casas que a lo mejor está un señorío que está en restauración, que es una propiedad privada, pero que puedo contactar con ella. Mira, van 8 personas que las conozco con nombre y apellido y van a ver esto. Entonces, ahí se hacen unas actividades que son a muy largo plazo, a lo largo de los años, con poca gente, pero ahí es donde vas como sembrando más despacios, por decirlo así, donde se hace el encaje de bolillos, la labor más artesanal, precisamente porque estás con pocos. Y luego a raíz de eso se presentan, o bien o nos piden que hagamos un programa para días como las Jornadas Europeas de Patrimonio o tipo de eventos en que ya participan ayuntamientos, participan más asociaciones, y entonces es una llamada al público general y pueden, bueno, claro, este año no, este año las Jornadas Europeas tenían cada acceso a cada, eso es, a cada actividad, estaban invitadas, pero por lo, pero bueno, aún así en las visitas al castillo pudo haber cerca de 100 personas o más, en todas, pero muy divididas, pero ha habido eventos en que ha habido 300 personas, así esos formatos cambian. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la asociación? Al ser muy pequeña, al no tener empleados, gente trabajando, no tener una sede en la calle, al no tener correr con gastos fijos, pues podemos permitir, pues, con todo el confinamiento, no tener ninguna actividad, no tener más gastos que mantener el seguro de responsabilidad civil. Entonces, se puede salir con actividades muy pequeñas, muy pequeñas, muy de poca gente, de poca duración, de 2 horas, pero que ese tipo de eventos mantenidos en el tiempo, pues dan sus frutos. Gente que decide que estudia historia del arte, gente que investiga, gente que empieza a ir más a los museos, que luego es muy bonito porque todo el mundo por WhatsApp, cuando están de viaje, me mandan fotos. Me he acordado de ti aquí. Y todos sitios maravillosos. Digo, mira qué bien. Digo, menos mal que me dedico a esto y no al reciclaje, que todo el mundo me mandaría fotos de vertederos de basura. Y así me lo mandan en Versalles.
Tiene más glamour, por lo menos, este mundillo, por lo menos.
Tiene glamour. Vamos, que al reciclaje hay que dedicarse y al tema de la gestión de residuos también. Pero que yo me alegro que se acuerden de nuestras cosas. Entonces, se trabaja así, porque la idea mía y la de la dirección de la asociación también es que es verdad que hay que hacer eventos institucionales, que hace falta un apoyo de ayuntamientos, de comunidades autónomas, del Ministerio de Cultura o de la Comunidad Europea. Eso es verdad. Pero no nos podemos escudar en los grandes programas institucionales, en las grandes subvenciones institucionales para no hacer nada. Pues mientras llega el millón de euros para el magnífico proyecto que da empleo a 400 y además abre no sé qué panoramas internacionales para 4 pueblos, mientras eso llega, si tú puedes trabajar con 4 personas y 30 euros, hazlo.
Creo que esa es la mejor forma de verlo posible, que es dentro de lo que tengas, dentro de tu margen de acción, no te quedes solamente hablando y especulando y pensando, sino ponte a la acción, que es lo que realmente cuenta para cuando llegue algo realmente.
Claro.
Pero cuando llegue algo, entonces 4 o 5 personas las tiene todo el mundo a su alcance.
Pero además que
todo el mundo.
Luego es una cosa que en cuanto recibes feedback o ves que realmente has conseguido un poco de implicación, pues es muy gratificante y es muy bonito, la verdad, en ese sentido.
Sí, sí, es muy bonito, es muy bonito. Y se crean luego lazos humanos.
Y una cosa, Pilar, antes de cerrar, sí que habíamos hablado como un poco out of record, ¿no?, de una actividad que es una iniciativa internacional para niños, ¿no?, lo de Reconéctate con tu cultura. Y pues la verdad que le hemos estado echando un vistazo, nos ha parecido muy interesante y queríamos un poco antes de cerrar con el programa, ¿no?, que nos contaras un poco cómo va esta iniciativa, ¿no?, por si realmente a alguien le apeteciera, que tenga niños pequeños o adolescentes y le apetezca colaborar.
No tan pequeño. Pues Reconéctate con tu cultura no es un programa, o sea, el proyecto no es idea de Patrimonio para Jóvenes. El proyecto ha nacido con Olimpia Milio y su SEMPI de arquitectura, tiene una web. Yo creo que os mandé a vosotros el PDF.
Sí, sí, sí.
Empezó a nivel internacional, ¿no? Empezó fuera de España el proyecto.
Es a nivel internacional, pero yo creo que Olimpia, y es por lo que la Asociación Patrimonio para Jóvenes se ha implicado, lo ha diseñado muy bien para las circunstancias que hay. O sea, no exige viajar en grupos, no exige que haya grandes masas de gente desplazándose ni en un lugar. Entonces, la Asociación Patrimonio para Jóvenes se dedicó a difundirlo y a implicar a gente, porque vemos que va un poco en esta línea que os he dicho. Si tienes cuatro personas a tu alrededor con las que puedes hacer algo, hazlo. Y esto lo que supone es que niños, los pequeños como pequeños, los más mayores, pueden acceder a archivos, hacer un recorrido con sus amigos en bicicleta para llegar a un sitio, o sea, todo depende. Pero da pie a que los colegiales, entre 5 y 17 años, cada cual a su manera, hablen con su familia del trayecto que elijan en su pueblo o en su ciudad, que patrimonialmente les resulte valioso, les diga algo, signifique para ellos, y tengan creatividad al dibujarlo, hacer el mapa que se les pide que hagan y el lugar que quieren destacar. Y en el medio pueden resaltar una churrería, una tienda de buñuelos o los barquillos, que es patrimonio en el caso de Madrid. Entonces, es una manera de acercar ese patrimonio en un diálogo familiar. Se pueden ver, pues, con fotos antiguas, pues mira, por aquí paseaban tus abuelos y esto estaba así y ahora está así y ahora te haces la foto aquí, lo dibujas. Y ahora que les digo, en ese dibujo y en ese mapa no se os pide un mapa perfecto ni un dibujo perfecto del monumento o del lugar patrimonial elegido, porque eso ya existe. Tú entras en Google Maps o entras en una web de turismo y tienes eso perfectamente listo. Uh-huh. Lo que se te pide es tu mirada.
Yo creo que es muy importante y además es una iniciativa muy interesante, como decías, para tiempos de pandemia como los que vivimos, ¿no? Que es una forma muy positiva de también de mantener a los niños y a los adolescentes activos, entretenidos y que hablen de patrimonio, ¿no? Pero desde un punto de vista informal, con sus familias, con sus amigos, que entiendan que el patrimonio también son sensaciones y que está en cualquier sitio, que no son solo los museos, que no son solo las grandes edificaciones, ¿no? Que el patrimonio es todo.
Aquí en Pamplona han elegido varios. Pamplona es una ciudad que es Camino de Santiago, y han elegido distintos tramos del camino por donde pasa y pues hay un montón de cosas en muy pocos metros. Digo, si vamos por aquí todos los días y no lo veíamos.
Eso es.
Entonces, yo creo que podéis animar y presentar ese programa a toda la gente que quiera, porque es muy bonito y es una manera de ser embajador del propio patrimonio de cada cual. Y lo mismo puede ser un pueblo de 300 habitantes que Madrid, ¿eh?
Totalmente.
O Sevilla. Mm.
Pues cuenta con ello, a ver si conseguimos que gente se anime,
accesible.
¿No? Sí, sí, la verdad que le estuvimos echando un vistazo y nos pareció bastante interesante, sobre todo por eso. Totalmente. Porque lo puede hacer cualquiera y ahora mismo, pues eso, en tiempos de pandemia, ¿no? Resulta muy accesible. Sí. Y para estar activo, entretenido y bueno, pues...
Sí, curiosamente es muy accesible, muy sencillo y muy profundo.
Sí, que además es una de las cosas más interesantes. Que sea, algo realmente simple que al mismo tiempo tenga una profundidad tan grande y que pueda aportar tanto, sobre todo a los jóvenes, pues es complicado encontrarlo y es maravilloso que se pueda hacer. Y más en estos momentos que la tesitura mundial pues como que te da más pie a que se puedan hacer este tipo de actividades, sobre todo. Sí, 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 totalmente.
El día 11 participo en una sesión con chicos y chicas de un penitenciario de Nápoles, uh-huh, que han trabajado precisamente en esto y yo creo que también a partir más de la poesía, uh-huh, y van a contar su experiencia y tengo muchas ganas de estar con ellos a ver cómo ha sido su experiencia y con la profesora que lo ha dirigido.
Pues Pilar, terminamos ya esta entrevista. Y bueno, nos quedamos con una segunda parte pendiente para que nos cuentes cómo ha ido esa actividad entonces del día 11. Si te parece bien, sí. Haremos una segunda parte. Que la verdad
y una
que...
tercera que es vernos, una tercera que es estar con vosotros.
Ojalá.
En el meollo.
Ojalá sea prontito porque la verdad que lo estamos deseando, que nosotros este formato nos gusta mucho, pero aún así también a nosotros nos gusta el campo y nos gusta que nos dé el airecito y que nos dé la brisa, que somos de calzarnos las botas y salir a andar.
Hombre, de formación profesional, que nos gusta a nosotros más.
Totalmente.
Que las salidas.
Tenemos acciones en quechua, solamente hay que comprar botas. Pilar, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este programa. Contamos con que nos veremos en un futuro y haremos más cositas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Uy, gracias. Anita Seis Dedos. Gracias, Anita, por estar otra vez aquí conmigo, como siempre. Y gracias a vosotros que me estáis escuchando. Nada, gracias por estar con nosotros este programa más. Gracias por interesaros, como siempre, por escribirnos, por todo el feedback que recibimos. Y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!
Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como @proyectoarqueo. Proyecto Arqueo, porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.